vamos a seguir, nos confiamos en Dios. Dios y Padre, otra vez pedimos tu ayuda para entender tu palabra. Te bendecimos por la salvación magnífica que tenemos en Jesucristo y oramos en el nombre del Señor. Amén. ¿Se recuerdan ustedes? Había un pagano y el pagano es condenado. Y se acerca uno que es un hombre que sabe lo que es el bien y el mal. El hombre con una regla moral, y él fue también condenado. Pero ahora se adelante uno, casi presentándose bien, y dice: hermanito Pablo, usted habla de condenación. Yo soy un judío como usted, hijo de Abraham, y escucho la palabra de Dios cada sábado y cumplo con los sacrificios. Somos el pueblo de Dios y no podemos ser condenados. ¿Qué va a contestar Pablo? ¿Le interesa? Sí, en este caso hay que leer lo que sigue. Por favor, uno para leer del versículo 17 al 29. Por favor, uno que viene rápidamente para leer mejor que yo. Del 17 hasta la fin del capítulo.
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulte, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que tiene físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la ley del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Uy, me pasé.
No sé si ustedes encuentren a menudo un judío que viene con las palabras que tenemos aquí, diciendo: soy de descendiente de Abraham, el pueblo elegido. Pero ustedes a veces pueden encontrar personas que dicen: hermanito, estoy en la capilla cada domingo, usted lo sabe. Sí. Y soy de una familia cristiana. mi padre hizo tal cosa, mi madre, mi hermano está en la obra del Señor. Perfecto con todo esto, ¿no? Y aquí Pablo contesta: no es suficiente de estar un hombre o una mujer con una religión. Acto de ir a una capilla, de llevar a veces su Biblia, de conocer uno o dos, tres versículos y hablar de esta cosa. No es esto que salva. Se necesita una obra en el corazón. Y la demostración aquí es muy clara, porque el hombre que es religioso, podemos preguntarle: ¿es usted perfecto en su vida? Ah, hay tal pensamiento que no es exacto, hay tal día, tal falta, y usted es perdido. Y el hombre contesta: hermanito, ¿sabe usted que he pasado por las aguas del bautismo? Aquí en el texto no tenemos esto. Tenemos el judío que tiene su circuncisión. ¿Y cómo contesta Pablo acerca de la circuncisión? Que si es solo algo en el cuerpo, no significa nada. La circuncisión no es exterior. Exterior, versículo 28, exteriormente en la carne, sino que es algo interior. Y bueno, para los judíos será difícil escuchar esto. Para nosotros es más fácil. En Colosenses capítulo 2 entendemos el sentido acerca de la circuncisión. Colosenses 2, versículo 11. En él, en Cristo, Colosenses 2, 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. La significación de la circuncisión, del punto de vista espiritual, es que lo que es de la carne es dejado, y tenemos la vida no por la circuncisión, sino que tenemos la vida de un punto de vista espiritual, por ser muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Y de esto el símbolo es el bautismo. Ahí se puede hacer en ese aspecto un paralelismo entre la circuncisión y el bautismo. Y todos los judíos, hombres, tenían circuncisión, y todos los creyentes normalmente tienen bautismo. Pero tenemos que ser muy claros. Si el bautismo es bajar en el agua, ser mojado y salir, si es solo esto, claro que somos mojados, pasando en el agua, pero no es verdadero bautismo. El verdadero bautismo es comprobar que solo merecíamos la muerte, y es por eso que vamos en las aguas. Porque si quedamos en las aguas, verdad que vamos a ser muertos. Pero el sentido espiritual es esto: voy en las aguas porque merecía yo la muerte. Pero salimos de las aguas y salimos por la fe, y recibimos la vida por la fe. El bautismo es el símbolo de esto. Así que, bueno, pienso que cuando hay bautismo se hace con mucho cuidado, pero puede ser que uno es bautizado y a la verdad solo es mojado. Y uno no puede decir delante de Dios: Tengo vida eterna porque soy bautizado. Somos de acuerdo en esto. Bien, el pagano es condenado. El hombre con regla moral es condenado. El hombre con una religión es condenado. Y vamos a asistir ahora al juicio delante de un juez. Es lo que encontramos después de unos versículos para decir que el judío tiene la ventaja de tener las escrituras de las escrituras de Dios, pero vamos a este juicio que vamos a leer del versículo capítulo 3 del versículo 9 hasta el 20 para empezar. Por favor, ¿quién quiere leer del 9 al 20? Capítulo 3 del 9 al 20.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Ustedes imaginan que delante de nosotros hay un juez con las personas que le ayudan para el juicio. El juez es Dios, y van a comparecer los hombres. Los hombres están delante, y el primer que se levanta delante del juez es el fiscal acusador. ¿Exacto? No sé si ustedes han visto cómo se pasa, pero hay mucha solemnidad. El juicio con un vestido especial. Y el acusador se levanta y lee el acto de acusación. Versículo 10. No hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda. Bueno, si así es el caso, vamos a estudiarle en detalles, dice el juez. Y llama a unos expertos que han hecho estudios particulares para verificar las cosas. Llaman a un doctor. ¿Cómo están estos hombres? Y el doctor habla. ¡Ja! La garganta de ellos es un sepulcro abierto. Sus lenguas engañan. Debajo de sus labios hay veneno. Su boca llena de maldición. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Bueno, después de la acusación y del experto que ha hablado, difícil el caso. Llamamos a otro experto, por favor. Y ahora es alguien que conoce bien la historia, que ha mirado cómo se pasó las cosas, casi un historiano. He mirado, pero no conocen el camino de la paz y no hay temor de Dios delante de sus labios. Así que el juicio se ha desarrollado y parece que la única conclusión puede ser una condena. Y la condena es también el fiscal acusador que la pronuncia, ¿no? El juez después. Pero después de estos argumentos se levanta otra vez el acusador para decir es el requisito al final. Y el requisito es que todos pecaron y con las pocas obras que ningún ser humano puede ser justificado. Y también estas personas conocían la ley, sabían que había el bien y el mal, sabían que había una ley de Dios. Si han desobedecido, no es solo por ignorancia, sino que han desobedecido a la ley. Por versículo 20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el momento es solemne, se hace casi como un silencio. Vamos a escuchar la sentencia, hermano. Hemos visto capítulo 2, versículo 17 y siguiente, que los judíos son condenados también. Sí, porque son hijos de Abraham. Claro, son el pueblo de Dios, pero han desobedecido. Y toda la historia del pueblo de Israel lo enseña. Dios tuvo que castigarlos. Y aún cada judío, aunque cumple con la ley en los detalles, en su vida, no podía cumplir durante toda su vida con los 10 mandamientos. Amará al Señor de todo tu corazón. Hay momentos en los cuales hay pecados y también los judíos son condenados. Delante del juez todos están, el judío, el hombre con una religión que dice soy cristiano, a veces, el hombre moral y el hombre pagano, todos están. Y ahora hemos visto la condena para todos y esperamos de la boca del juez que se da la sentencia. ¿Quién, por favor, puede leernos la sentencia del versículo 20 al 26? 20 al 26, capítulo 3. 20 a 26 en el capítulo 3. 21. 21 al 26.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Bueno, el juez se levanta para pronunciar la sentencia. Y la sentencia, versículo 23, todos pecaron, todos culpables. Hay un silencio después de esto. Y estamos esperando la condena. ¿Cuál va a ser la condena? Culpables, todos. Bueno, están justificados gratuitamente, porque uno ha pagado para ellos. Ustedes ven en el tribunal la gente que dice que esperaba una condena terrible, justificado, porque uno ha pagado para ellos. Y la demostración, los versículos que están aquí son muy con muchas cosas dentro de cada versículo. Primera palabra, justificado. Con este ejemplo del juez, como lo hemos explicado en este capítulo, se entiende bien justificado. Declarado justo por Dios. No hay nada que pagar, es gratuito. Es por gracia. Porque ¿quién lo merecía? Nadie. Pero Dios lo da. Y esto es la gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es Cristo Jesús. La redención es pagar para librar a uno. Es rescatar pagando algo. Y tenemos la redención que es en Cristo Jesús por la sangre de Cristo. Justificado, redentado, podemos decir, porque Dios puso Cristo como propiciación, como propiciatorio. Propiciación. Hay que explicar esta palabra propiciación. A veces la explicamos de un modo muy sencillo, diciendo que Dios es propicio para nosotros, nos acepta. Es una explicación que es pobre. La verdadera explicación que hay en esta palabra propiciación es pasar por encima. Vamos a explicarlo. En Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, el tema es, ¿lo saben? ¿Quién contesta? Éxodo 12, la Pascua, claro. Y en el versículo 23 leemos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Dios está pasando por encima de Egipto. Y hay condenación. Y hay muerte en todas las casas. Pero cuando Dios ve la sangre, pasa por encima de la casa y nada se pasa. Es por así decir, la gente dentro de la casa es cubierta por la sangre. Es cubierta por la sangre. Y propiciación es esto. Los que entienden el inglés, la Pascua se llama a veces Passover. Es decir, pasar por encima. Y esto es la significación. El propiciatorio en el arca era lo que cerraba el arca, lo que era encima para cerrar el arca, la tabla por encima. Y esta idea de la propiciación es que lo que somos con nuestro pecado es cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando Dios nos ve cubierto por la sangre de Cristo. Y claro que no hay condena, que no hay muerte para nosotros. La propiciación que está en la sangre de Cristo. Seguimos en Romanos 3, justificado mediante la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, manifestar la justicia de Dios. Dios es justo, había pecado, tenía que condenar, y lo hizo Dios. Dios ha condenado en la cruz al Señor, quien llevó nuestro pecado, hecho pecado para nosotros, decimos a veces. Y Dios, porque el pecado ya, porque la falta es cubierta por la sangre de Cristo, ahora, Dios puede perdonar. Dios, Cristo fue sometido al castigo por nosotros y no se puede castigar otra vez. Delante de todos los jueces es así. Cuando uno ha sido castigado por una cosa, se termina. Mediante, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, propiciación, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasar por alto, lo he explicado acerca de la propiciación, pero después de la cruz se entiende esto, porque hay la sangre de Cristo. Pero antes de la cruz, en los tiempos pasados, no había la sangre de Cristo. Y porque Dios no condenó al instante, porque Él sabía que dentro de un tiempo llegaría la sangre de Cristo. Y es por esto que Dios ha pasado por alto, ha aceptado, ha esperado un momento. El término de este versículo es justicia para nosotros, pero también es la explicación que Dios mismo es justo cuando justifica a uno, cuando declara a uno justo. Dios no lo hace solo dando la vida, sino que lo hace en acuerdo con este punto que uno ha pagado para nosotros. Hay justicia en el modo de cumplir en estas cosas. Y así la conclusión la tenemos en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado por fe sin las obras de la ley. Es la conclusión de la demostración que hemos tenido hasta aquí. Han seguido el tema. Todos condenados, pero uno ha pagado, hay justificación. Y hay uno que se adelanta, puede ser que es un judío, Pablo. Es demasiado fácil esto. Ser justificado gratuitamente. Nunca hemos oído de esto. Había mucho que hacer en la ley antes. Nos necesita también obras. Y Pablo va a contestar. Tomamos unos ejemplos. Y el primer ejemplo en el capítulo 4 es el ejemplo de Abraham. Ejemplo de Abraham. Empezamos en el versículo 2. Voy a leer unos versículos. Romanos 4, 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyendo Abraham a Dios y le fue contado a justicia. Este versículo, creyó Abraham a Dios, le fue contado a justicia, se encuentra en Génesis 15. Génesis 15, estamos casi al principio de la historia de Abraham en el país prometido. Y antes había salido de Ur, ¿verdad? Pero es en el principio y hay muchas cosas en su vida después. Abraham, podemos leer en Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, los judíos pensaban que Abraham con toda su historia tenía salvación, pero la palabra misma en Génesis explica que es creyendo, es por fe. Y aquí encontramos la expresión contado por justicia. Hay que entender esto y hay que hacer cuentos. Pienso que unos de ustedes tienen una cuenta en el banco. Bueno, vamos a explicar. Así se explica. Usted recibe a la fin del mes, por ejemplo, una página, y en esta página una línea central izquierda, los que se llama débito. Gracias. Débito y a la derecha crédito. Vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo. Usted tiene dinero, lo pone en el banco y está aquí en crédito. Usted tiene que pagar algo y quita el dinero del banco, es débito. Cuando usted pone bastante dinero, perfecto, todo es negro. Bien, hay dinero en el banco. La situación es buena. Pero cuando usted quita demasiado dinero, hay que pagar, no sé, el coche o un viaje, débito. Cuando el débito es más grande que el dinero que está en el banco, en el banco se escribe de rojo y usted es casi condenado porque está en débito. ¿Sí? Claro. Bueno, ahora delante de Dios no se ponen pesos o dólares aquí. Pero en mi vida hay un pecado. ¿El pecado lo ponemos en crédito o en débito? Débito. Vamos a poner 1,000. Ah, hermanitos, hermanos, voy a tratar de hacer una buena obra, algo que gusta a Dios. Bueno, pensamos que he hecho esto. ¿A dónde lo ponemos? Ah, la buena obra, algo que es para Dios. Lo ponemos en crédito, pero ¿cuánto vale una buena obra delante de Dios? Cero punto cero 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 cero. Puede ser que hay un uno aquí, pero no sé. Todo de rojo.
Menos que nada.
Menos que nada. Sí. Y lo que pasa, tenía un poco de orgullo, que es un pecado. ¡Ay, ay, ay! El pecado, no sé si es de 500 o también de 1,000, pero se añade. ¿Cómo es mi cuenta? Y si durante toda mi vida no hay más pecado, pero hay 10 buenas obras más, ¿cómo va a quedar la cuenta? Mi cuenta siempre roja. Y hay uno que pasa en el banco. Es el Señor Jesucristo. Y ahora se escribe una cosa que es justicia de Cristo. Y por la fe se escribe aquí en crédito la justicia de Cristo. No sabe qué cifra hay que poner. Empiezo con un 1, pero detrás del 1 puede ser que no son ceros, pero hay muchos, muchos, muchos ¿Cómo está mi cuenta? Es negra. Perfecto. Y es la justicia de Cristo expuesta en mi cuenta. Es esto que significa, contado por justicia. Y con esto tengo salvación. Y si por lástima hay otro pecado en mi vida, aunque no sea una buena cosa, pero todos pecamos. Si hay otro pecado que se añade aquí, la justicia de Cristo es tan grande que delante de Dios no hay condenación. Mi cuenta queda de negro. ¿Lo has entendido? Las buenas obras no penetran en este cuenta. He empezado hablando de esto porque generalmente la gente piensa que con buenas obras se podría obtener algo de parte de Dios. Pero sería mejor de decir que es exactamente cero. Para justificación, buenas obras no es nada. Claro que después andamos en las buenas obras, es otra cosa. Pero no es para obtener justificación. La tenemos porque la justicia de Cristo es sobre nuestra cuenta. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, el hombre que está contestado, que está hablando siempre con Pablo, haciendo preguntas. Pablo, usted ha hablado de Abraham, pero David, me equivoqué. David, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿con obras? ¿Cuáles fueron las obras de David? Había cosas buenas, pero hubo cosas muy malas. Y David no pudo ser justificado por sus obras. Dios atribuye justicia sin obra, versículo 6. Y el hombre que está en la discusión con Pablo le dice, pero no hemos hablado de todo. Abraham fue circuncidado. Puede ser que tiene justicia con esto. Y Pablo contesta, y vamos a contestar con él. ¿En qué capítulo Abraham fue justificado? De Génesis 15. ¿En qué capítulo la circuncisión? ¿Sí? ¿Y cuántos años entre los dos? Sí, más de 13. Más de 13, porque hay la edad de Ismael. Que lo explica. Si fue justificado 13 años de ser circuncidado, no es la circuncisión que hice justificación. ¿Es claro? Hay lógica en la palabra de Dios. Bueno, y en este momento es Pablo quien toma la iniciativa y explica lo que es verdaderamente la fe. Tenemos pocos minutos. Sí. Abraham fue justificado por fe. ¿Y qué es la verdadera fe? Versículo 17. Como está escrito, Abraham, el padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. La fe, hermanos, no es solo pensar que Dios existe, no es solo pensar que Dios puede salvar, sino que es tener, estar seguro, firme, que Dios da la vida a los muertos. Es lo que hizo Abraham. Y la explicación que tenemos aquí es que él, sí, versículo 19. No se debilitó en la fe considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Había como muerto en el cuerpo de Abraham y de Sara. Y a pesar de esto, han pensado que Dios era el Dios que podía, más fuerte que la muerte, dar la vida con este hijo que Isaac, que han recibido de parte de Dios. Y cuando Abraham ofreció a Isaac, sí, pensaba que Dios podía resucitarle de entre los muertos. Así es la fe. Es una fe que cree en la resurrección. Es esta fe que es contado a justicia. Es esta fe que glorifica a Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, cuando creemos en Dios, glorificamos a Dios, porque decimos delante de todos, proclamamos que Dios es grande y poderoso, que es verdadero y que es el que nos resucita. Y lo que creemos es lo que termina este versículo, este capítulo 24, este capítulo 4, en el versículo 24, a la mitad. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estos capítulos eran un poco técnicos, para entrar en el cómo funciona la condenación y la justificación. Pero esto es para ser absolutamente seguro de lo que Dios hizo para nosotros. Tenemos certeza en nuestra salvación, en nuestra justificación. Y el capítulo, pero lo guardamos para más adelante, el capítulo 5 va a entrar en estos puntos. Tenemos una fe en Dios que justifica. Esta fe es la fe que sabe, que proclama que Jesucristo es resucitado para nuestra justificación. Lo creemos, estamos seguros de esto y damos gloria a Dios por todo lo que hizo para nuestra salvación. Gracias.